Señoras, señores, me alegro.
La semana de los fósforos.
Les hemos hablado del caso de Avelino, el anciano que defendiéndose de dos ladrones violentos que estaban torturando a su mujer en su casa, acabó con la vida de uno de ellos cuando este se le abalanzaba. Y eso le ha costado que con 83 años tenga que efectivamente hacerse cargo de una pena que puede llevarle a prisión. Bueno, más allá de las circunstancias concretas de este caso, ¿a usted por defenderse le ha costado una denuncia, un disgusto? ¿A usted defenderse le ha costado que precisamente quien le atacaba le denunciara? Bien en un atraco en su casa, bien en cualquier otro lugar, bien en un asalto, en una circunstancia de esas. La vida al revés, ¿habrá pensado usted en algún momento? ¿Le ha denunciado el propio atacante? 900 50.
Bueno, estas cosas que 60, pasan.
¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Carlos, antes que nada quería darte las gracias porque a mí me da mucha vergüenza, pero en La Paloma te pedí una foto en la salida.
Sí.
Y la verdad es que tú fuiste muy amable. Es la primera vez en mi vida que lo he hecho y supongo que será la última, pero te quería dar las gracias.
Muchísimas gracias a usted, señora. ¿Qué es lo que le ocurrió, Mar?
A mí no me ocurrió. O sea, mi padre es que tuvo que ir de testigo a un juicio. Porque iba por la calle una señora muy mayor con el bolso a la izquierda y una bolsa de plástico a la derecha. Y entonces fueron a darle un tirón del bolso. La señora, con la mano derecha, dio que llevaba una plancha que acababa de recoger de arreglar. Claro, la boca se la dejó, no te quiero ni contar, los dientes, todo. Entonces mi padre fue, estuvieron socorriendo y tal. El ladrón denunció y esta señora, yo ya no sé si le tuvo que dar multa, pero que le tuvo que arreglar la boca porque los dientes se los tiró entero abajo, sí.
Es decir, fueron a tirarle del bolso y ella se defendió con una plancha.
Claro, no, ella llevaba una bolsa que acababa de recoger una plancha de arreglarla, que hizo instintivamente, te tiran del lado izquierdo del bolso y ella cogió con la mano derecha y dio con la bolsa que llevaba. Con tan mala suerte, claro, que llevaba una plancha y le tiró los dientes, le rompió los dientes y el labio y todo. Y mi padre iba por detrás andando por la calle. Entonces, claro, lo llamaron a juicio como testigo. Mi padre vio que este señor había intentado dar un tirón, pero como el robo no fue efectivo, pues entonces, claro, no había robado el bolso, sino que la señora le había agredido.
Ya, hombre, bueno, y no hubo... Y tuvo que pagarle el arreglo de la boca.
Claro, es que un planchazo en la boca con, hombre, esa señora no tendría mucha fuerza, pero por muy poco que te dé, los dientes se los tiró.
Bien dado estaba.
No, bien tirado estaba, claro, pero claro. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Le cuento.
Cuénteme.
Necesito decirle que yo soy agente de la Guardia Civil, en activo, y hace unos 4 años así me encontraba viendo un partido de fútbol aficionado. Yo en ese momento me encontraba de baja en el cuerpo, porque de baja médica, porque tenía un brazo roto, una mano rota exactamente, mi mano derecha, que soy diestro. En un momento determinado se monta una pelea en la que un padre y un hijo se ponen a agredir físicamente a un policía nacional que yo conozco. Entonces salgo corriendo para intentar mediar y en ese momento el hijo sale corriendo, el hijo es menor de edad, tiene 17 años, él sale corriendo porque se asusta cuando yo llego. Consigo quitar al hombre de encima del policía, caímos luego al suelo, se calma, porque la verdad es que todo se calma, todo queda así, venga, cálmate, ya está todo bien, y se queda así. Se monta un pequeño alboroto, y pasados unos minutos, ese hombre se viene contra mí, porque le has pegado a mi hijo, y me viene un cabezazo en la cara y me parte la nariz. Madre. Me rompe la nariz. Yo caigo al suelo, cuando me levanto estoy en el hospital, yo no me he enterado de nada, no sé cómo se ha producido, vale. Bueno, pues se presenta la correspondiente denuncia. La sorpresa es que yo llego al juzgado y me encuentro que soy denunciado y la fiscalía me pide 6 meses de prisión por agresión a un menor, con el agravante de agente de la autoridad. Nos quedamos de piedra. Nos quedamos de piedra porque, claro, hubo que presentar testigos, se tuvo que hacer un informe médico en el que se decía que yo tenía mi brazo derecho roto y que no podía agredirle, pero el fiscal, yo veía al fiscal y no me lo podía creer, porque estaba obcecado en que yo había agredido al menor y 6 meses de prisión que me pedían. Digo, pero por Dios, lo único que hice fue meterme a mediar, separar la pelea, y me agredieron. Pues no, pues el fiscal que no, y que yo había agredido al menor, y el menor presentaba arañazos, ataques de ansiedad y problemas psicológicos.
¿Como diagnóstico de...?
Ese es el diagnóstico que presentaba el menor y que el fiscal entendía que era cierto y que yo le había agredido, y bueno, esa fue la circunstancia.
¿Y qué decidió el juez o el tribunal?
Pues es lo único que pude es agradecerle a su señoría que tomó en consideración las manifestaciones de los testigos, mis partes médicos de baja, que hubo gente que vio que el niño había salido corriendo y que al final quedé suelto, pero bueno, el susto me lo llevé en el cuerpo, porque cuando me enteré que me veían 6 meses de prisión con nuestro estamento militar, como sea usted, podía haberme llevado un disgusto claro, y lo único que hice fue mediar en una pelea.
Escuchas La Semana de los Fósforos.
Los adivinos peculiares, ¿no? Hombre, hay algunos que, digamos, mantienen una conversación psicológicamente razonable, un discurso ilustrado, y bueno, eso ya depende de cada uno. Oiga, pues puede o no puede. Pero es que hay otros que son... Hombre, digamos, cuando digo peculiares, quiero decir peculiares, sí, claro. Si nunca mejor dicho poner una palabra para la cosa que quieres expresar, ¿no? Entonces, permítanme ustedes, en nuestra
Carolina, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Herrera y compañía. Buenos Le llamo días. Desde el puerto de Santa María, pero soy de Albacete.
Ole,
María José.
Ole, ay.
Anda, qué
de,
bien.
De
qué
las
bien.
Carretas.
Hombre, igual que yo.
De la calle, en la calle Herreros.
En la calle Herreros he vivido yo.
Ahí va.
A ver si va a ser tu hermano.
A ver, ¿en qué número?
Al principio.
Al principio. Pues, ¿dónde estaba?
En el 3. Claro, yo enfrente, enfrente.
Os habéis tirado piedras de niñas, qué bonito.
Esto es increíble.
Pero llevo 20 años en el puerto de Santa María.
Bueno, ya ha salido perdiendo, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, dígame, señora.
Pues hace 20 años yo me preparaba, antes de entrar en el ejército, cuando estaba preparándome la oposición, mi hermana me dijo, nena, dame una foto con la que ella vivía, dice que tengo una que me va a llevar a un sitio, a ver si nos dice si vas a probar, dónde vas a entrar y tal. Yo que yo no creo en eso, que me des una foto, total que yo no fui, fue ella la que le llevó, fue por mí a llevarle la foto. Y cuando vio la foto, se queda mirando y dice, sí, tiene tablas, la veo, está dentro ya. Ya tiene un pie dentro. Es más, tu hermana fue una reencarnación de un político nazi. Y digo, Odo, pues si no empieza ni la instrucción.
Pero, hombre, aquí tenía, digamos que el adivino tenía el 50%. Podía acertar o no, porque la cosa era sí o no.
Sí, bueno, pero estuvo fina la gachí, porque yo soy rubia, con ojos verdes, un poco de un tono guiri y con cara de mala hostia. Digo, pues no iba a ser la reencarnación de las flores.
Rubia y con cara de mala leche, Himmler.
¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora, buenos días. ¿A usted bueno, también le miraron las arrugas del ano?
A mí, bueno, pues yo iba por el retiro con mi novio, y de las estas que se ponen en las mesitas bajas y que tienen en las manos, pues bueno, pues yo me empeñé. Que te la lea. Claro, siendo novio no me voy a decir que no. Le puso la bruja pitonisa a leerle la mano y le dijo pues que iba a tener un accidente de coche y que tenía que tener cuidado, y pues porque si él miraba las ruedas, miraba las cosas, pues que no lo iba a tener. Entonces yo le dije, y si viene uno de frente, ¿qué le pasa? Y dice, ¿y tú quién eres? Y digo, pues yo soy su novia. Y me dice, pues que sepa que no te vas a casar con él nunca.
¿Y qué pasó?
Pues nada, le dije que estaba un mes de mi boda y que estaba confundida. Pues no, te va a dejar. Nada, y al final pues me casé con él.
¿Se separa o sigue junta?
¿Y siguen juntos o qué?
Sí, hace 24 años.
Escuchas La Semana de los Fósforos. En unos momentos, más historias que te emocionarán.
Y lo curioso de todo es que cada vez que tocaba el pito, sonaba el himno del Barcelona en forma de trompeta.
Hoy queremos hablar de los coches tuneados, del que le puso a un 850... ¿Se acuerdan de los volantes aquellos más chicos que parecían de rally, de velocidad, de competición? Hombre, no se trata tanto del que le puso el manguito al cambio de marchas con la pecerita aquella, ¿se acuerdan? Con aquel pequeño acuario disecado en lo alto, pero sí esas tapicerías rabiosas. Hay quien incluso ha hecho que las puertas de los coches no se abran hacia los lados, sino hacia arriba. Pero como yo les digo, en un Seat Toledo, no. Claro, porque eso en un Lamborghini va de SOA. No, en un Seat Toledo. Alerones por debajo de los que te los dejas el coche cuando subes la rampa de un parking. Por los lados, con escalón lateral y las pinturas más inauditas. Y luego, por supuesto, algún tipo de pegatina de las únicas e incomparables. Coches tuneados ahora en 900-50.
¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Y con todo el equipo.
¿Y usted qué carro conoció?
Pues mira, el carro es de un amigo mío, que fue compañero tuyo, que era técnico en otra emisora. No sé si tú te llegaste a montar en él. Y aparte agradecerte que gracias a tu intervención todavía está con entre nosotros. Lo que pasa es que hoy tiene que estar escondido porque es del Barcelona.
Vaya.
Así que...
¿Pero qué técnico es? ¿Qué técnico es?
Es que no sé si no está oyendo. Trabajaba contigo, ¿puedo decir a otra emisora?
Sí. Bueno, ¿cuál era la emisora?
Yo trabajaba en Onda Cero, aquí en Almería.
Bien. Y el pobre está malito, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo malito. Y escúcheme, ¿y cómo era el carro?
Pues él tiene y sigue teniendo lo que está en el pueblo de su mujer, un ritmo de color negro.
Bueno.
El tuneo que él hacía es que como antes, era del puñillo, pues lo primero que le pasó fue que se le despegó el techo. Y empezó a ponerle grapas. Y como las grapas le iban, dijo, pórale ponerle chincheta. Lo metí allí en el coche a todo. Empezó a estirar. Iba poniendo chincheta y aleatoriamente. Luego ya le hacía dibujitos. Cuando con el calor se le iba la pintura y lo sigue llevando, lleva un bote de camphor negro dentro y con el camphor iba dando. Entonces ya se veía negro, claro, como tú no lo supieras, te metías en el coche, cogías la puerta, que él conduce, el volante lo tiene pintado de negro, y él conduce con guantes. Entonces el toque se monta, como no lo sepa, se engancha y dice, oye, ¿qué me pasa la mano? Y ya claro, ya no reímos todo el que no conoce el coche. Ya te digo, el coche todavía sigue. Estoy apuntando todo lo que tiene el coche.
A ver.
Los asientos cuando perdió la tapicería le puso dos camisetas adelante. Dos camisetas. Y atrás, hace dos años cuando estuve en el pueblo, le tiene puesto una sábana de voz esponja, de estas de coralina, sí, de estas de pelillo. Claro, que tú te metes en el coche, ves a voz esponja y dices, pero vamos, hermano, lo que le ha hecho. ¿Qué le va a poner al coche, hijo mío? ¿Qué le falta al coche? Cuando la pintura de fuera se va a un chino, compra una lata de pintura y le da. Con la misma pintura. Que se le descuelga el parachoque, le pone cinta americana y lo pinta.
Claro.
Para que no se lo pierda. El cambio de marcha, se le fue los números, le hizo una H y le puso 1, 2, 3, 4. Digo, Manolo, ¿tú le vas a comprar algo al coche? Que tiene el coche ya más de 30 años. No nos da la vuelta y lo ha dejado allí. Gracias a Dios lo ha dejado allí porque... Y yo creo que ni allí lo saca ya.
¿Y no tenía, no llevaba ninguna pegatina ni nada parecido?
No, bueno, la única pegatina que empezó a ponerle, ya le digo, como es del Barcelona, era... Pues ya ves tú, tenía puesto... Arrachar a Sensi, madre del amor hermoso. Pero no pegatinas, los cromos que se vendían.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, señor, muy a gusto.
Oye, esto más que hoy coches tuneados, más que barcas tuneadas, ¿no? Porque madre mía, cómo está el tiempo, cómo están las calles, cómo está el país, ¿no?
Pero bueno, es bueno para el campo.
Sí, eso es lo que dicen en mi provincia, que contra más lluvia mejor, o sea, que por eso. A ver, yo no me escondo, yo soy del Barcelona y la anécdota viene de aquí, ¿no? Yo tenía un amigo, ¿vale? Bueno, y lo tengo, ¿vale? Que tenía un vehículo, un Citroën 2 caballos, ¿vale? Con los colores del Fútbol Club Barcelona, el escudo. Y lo curioso de todo es que cada vez que tocaba el pito sonaba el himno del Barcelona en forma de trompeta. Claro, ayer no lo pudo sacar. Ayer no, sí, lo pudo sacar. Ayer lo tuvo que esconder, me imagino.
¿Alguna vez lo dejó aparcado en Madrid?
No. A ver, yo estoy llamando desde la provincia de Huesca, desde el Pirineo. Evidentemente, ese Citroën, en pasar el puerto de Morrepós, pues no le daba al pobre. Entonces, no lo sacábamos, digamos, de lo que sería el casco urbano.
Claro, y además de la... Solamente tenía la bocina tuneada, lo demás...
No, a ver, tenía el coche, estaba pintado con los colores azulgranas, ¿vale? Y luego lo que es el escudo del Barça por todos los lados. Y cuando tocaba la bocina, en lugar de ser un pito normal y corriente, era el himno del Barça en forma de trompeta.
Claro.
Oh, bueno, era maravilla de coche. Sí.
Escuchas la semana de los fósforos.
Siempre hay una primera vez en las cosas. También en la caza. Y siempre hay una primera vez en la caza o en la pesca, que de repente uno mete la pata o hace lo que no debía, o se carga o empieza a hablar a voces en un puesto de esos en los
que tiene tanto todo el mundo,
seis o siete horas callado, porque llegará un momento en que aparecerá la bestia que hay que abatir. De eso hablaremos ahora en el 900 50 60 06. ¿Fue usted el torpe en la cacería o el torpe con la caña de pescar? ¿O conoció usted a uno especialmente importante? 900 50 60 06. ¿Qué tal, Elías? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Por qué para ir a cazar? ¿Por qué?
De miedo que pase.
Elías, ¿por qué para ir a cazar hay que levantarse a las 4 de la mañana?
Lo mío, hombre, yo de una cosa, yo me levanto todos los días temprano, pero también lo que ha dicho Narao lleva razón. Tiene que levantarse cuando los conejos te meten las vías del ave y hay conejos para reventar, porque como están protegidos allí,
ya,
pues hasta allí no salen. Pero vamos, mi tema es la pesca.
Sí. Dígame.
Yo estaba de vacaciones en una vez en Zahara de los Atunes, y ahora resulta de que había 3 o 4 allí en el bar que yo paraba, de que me decía que iban ahí a pescar pez limones. Y digo, pues yo quiero ir con ustedes, porque yo a pescar esos bichos nunca he estado. Y me voy con ellos, me monto en el bote, los tres que íbamos, y ahora resulta de que cogen, nos metemos para adentro, empiezan a echar los sedales, como ellos dicen, y a rato, a las 2 horas está allí. ¡Jálalo! Decía uno que estaba allí, que sabía por dónde iba. ¡Jálalo, déjalo que se vaya! Y fue el gallón y amarró el sedal, lo menos, 200 metros de sedal, lo amarró al barco. Eso es grande, y ahora resulta que era un atún. Y nos llevó casi a Ceuta arrastrándonos, el hijo puta atún.
Es que te coges.
Claro, cuidado, ¿eh?
Y le digo,
eso es serio.
Nos quedamos sin gasolina.
Es serio.
Aquello le metía unos tirones. Y ahora a llamar por teléfono para que nos remorcaran y nos llevaran otra vez para Zahara, para Tarifa, para donde pudiéramos. Y allí había, yo eché las higaillas, el barco para arriba, barco para abajo, y allí nos cogimos, yo en mi vida he pasado tanto susto, sin cobertura ni nada los teléfonos, hasta que pudimos llamar a uno. Y ya digo, yo Ceuta lo veía como a unos 300 metros, y de Zahara de los Atunes, usted sabe lo que es el bicho ese tirando... Y no podía tirarnos, nosotros no podíamos tirar de la cuerda, porque es que un día, el barco lo hundía adelante. Déjale más cuerda. Y cuando yo llegué otra vez a Zahara, digo, mañana si vais a pescar perlimones de eso, me llamáis a mí otra vez, ¿vale?
Porque, ¿pero tanto tira un atún?
Es una bestia.
Hombre, es que el atún pesó 256 kilos.
Señor.
Porque al menos lo pillaron, ¿no? Se cansaría el atún, la criatura, y
ya lo sacamos, el atún, cuando lo vi por primera vez, porque esta gente sí estaba acostumbrado, cuando yo vi el atún por primera vez, era casi más grande que el bote donde íbamos.
Claro, es que cruzar el estrecho tirado por un atún tiene su gracia.
Sí.
Porque además pasan muchos barcos constantemente y tienes que ir esquivándolos y... Está
pero
muy bien.
Empieza a tirar y parece que va uno en una carroza de caballo.
¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
pues, Rubén. Ya es la segunda vez que hablo con
¿Qué me dice? Qué alegría,
sí,
más grande.
Sí, otra vez te conté una historia os conté una anécdota de pesca, pues ahora es de caza.
Ah, muy bien.
Vamos a ver, yo soy cazador desde pequeñito, desde los 8 años. Ya iba con mi padre, la tradición viene de familia, de mi abuelo, de su padre, todos mis tíos. Bueno, aparte de cazador, soy veterinario. Entonces esta anécdota en realidad tiene más que ver con mi actividad profesional relacionada con la caza que como cazador, digamos, como protagonista, ¿no? Resulta que acabada la cacería, pues como veterinario me desplacé a una finca, creo que era en la provincia de Valladolid, a recoger unas muestras de jabalí, ¿no? Pues había cazado pues para determinar si tenían brucelosis, tuberculosis, bueno, las enfermedades habituales que se transmiten tanto al ganado como a las personas, ¿no? Entonces llego allí y, bueno, pues había allí una ambulancia, tenían un señor ahí metido. Y digo yo, pues habrá habido un accidente. Y me acerco para allí y pregunto, no, un señor se ha disparado en un pie y se ha arrancado un dedo.
Caramba.
Total, que llego por allí y veo un grupito allí que están ahí juntos y están pues, escojonándose de la risa, hablando mal y pronto. Partidos de risa, tapándose, ja, 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 ja. Y yo conocí a uno de ellos de otras cacerías y ya me acerco y digo, pero bueno, ¿cómo estáis así? ¿Cómo os estáis riendo después de este señor? Se ha volado un dedo, está ahí en la ambulancia blanco y dice, no, si no nos reímos porque se haya volado un dedo. Dice, nos reímos por esto, me enseñan la bota y resulta que la bota, el hombre se había apoyado el cañón del rifle en la bota y se la había disparado. Pero decían, es que mira la bota, y la bota tenía solo un agujero arriba. O sea, la bala había entrado, había rebotado, no se sabe cómo, el dedo había salido volando, no se sabe cómo porque no estaba por ningún lado. Lo había reencontrado por ahí un perro que lo estaba mordisqueando. Y decía, claro, por lo que nos reímos es que, por lo que no somos capaces de explicarnos es cómo ha sido capaz el dedo de salir por el mismo agujero que ha entrado la bala y que por un mismo agujero aquí ha salido volando el dedo. Entonces.
Risa. Él estaría, el otro estaría partiéndose la caja del dedo también, ¿no?
Sí, el otro en la ambulancia creo que estaba partiéndose la caja, sí, preguntando por su dedo.
Y el perro comiéndoselo.
Y el perro comiéndose el dedo.
¿Te ha gustado? Compártelo ya y recuerda que de lunes a jueves a partir de las 10 puedes escuchar en directo Los Fósforos en Herrera en COPE.